8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular. Emisión correspondiente al 6 de diciembre de 2014. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Ministerio de Agricultura introducirá cambios en la definición de agricultor activo a raíz de las sugerencias hechas por la Comisión Europea. Nos lo explicará don Fernando Miranda. Aumentan las exportaciones de tomate de Marruecos a la Unión Europea. Los precios constatados están muy por encima del precio de entrada y no podrían aplicarse medidas de salvaguardia para controlar la entrada de tomate marroquí. Publicada la orden de módulos para la próxima declaración de la renta, incluye un índice corrector para los cultivos de regadío que utilicen energía eléctrica. Mientras tanto, Montoro y su banda cobran el IVA cuando haya cesiones de ayuda. Atención a eso. Las comunidades autónomas comienzan a abonar las ayudas directas de la PAC de 2014. El periodo de pago se abrió el pasado 1 de diciembre. Las entregas de leche a industrias continúan aumentando, los precios volvieron a bajar en octubre. El comisario de Agricultura, Phil Hogan, se opone a retrasar en un año la entrada en vigor del reverdecimiento de los pagos directos. Finalmente, no se utilizará la reserva de crisis agrícola para financiar las medidas de apoyo frente al embargo ruso. Y hoy vamos a tener un programa ya prenavideño. Vamos a elaborar nuestro menú navideño sobre la base de cardo y de cordero o cabrito lechal asado. Se lo pueden comprar directamente a los productores si les cuadra. Vamos a entrevistar a un productor de cardos, a un ganadero de cordero y a una ganadera que se dedica a los cabritos. Son ideas y sugerencias para un menú navideño. Y tendremos nuestras secciones habituales, incluido el tiempo. Adelantamos la previsión en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Dinos.
El anticiclón nos va a traer atmósfera estable en los días próximos, aunque con la salvedad de las nubes que serán abundantes en las costas cantábricas, empujadas por los vientos del norte. Además, estos vientos del norte harán bajar las temperaturas mínimas en todas las regiones de la mitad norte. Las máximas solamente serán suaves en el suroeste.
Y tendremos también nuestro concurso, luego lo contamos. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo y Lucía Díaz. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Vamos con unos consejos.
Rum, rum. A ver el avioncito. Abre la boca,
no.
Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa. La respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Llega la Navidad. Amigos, familia, regalos, cenas. Son más motivos para llenar la nevera, la despensa e incluso la casa.
Aprovecha ahora el 70% de descuento en Hipercor en más de 1000 artículos. Y unas ofertas muy apetecibles.
Un jamón ibérico de bellota de 6 kilos y medio a 7 kilos y medio la pieza por solo 139 euros.
También en Navidad vuelve a ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Cinta, ponnos a bailar.
Bailando.
Nuestro concurso, hoy dos preguntas. La primera, ¿en qué ciudad se está celebrando estos días la cumbre del clima organizada por la ONU? ¿En qué ciudad se está celebrando la cumbre del clima organizada por la ONU y desde la que haremos el programa el próximo sábado? Porque tiene mucho interés para los agricultores y ganaderos lo que se decida allí. Y segunda pregunta relacionada con tema taurino, Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, buenos días.
Muy buenos días, doctor.
Venga.
¿En qué ciudad durante 50 años los hermanos Peralta organizaban un festival taurino a beneficio de un asilo de ancianos?
¿En qué localidad española organizaban o han organizado durante 50 años los hermanos Peralta un festival taurino a beneficio de un asilo de ancianos, ¿no?
Así es.
¿Formas de participar en el concurso y qué está en juego? Pues está en juego 4 lotes de camisetas de Agropopular, cuatro agendas taurinas y también cuatro lotes compuestos cada uno de ellos por botellas de vino. Y decía que formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Pero ¿qué hay que hacer primero en el caso de Twitter?
En el caso de Twitter hay que entrar en internet, en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular y darle a la pestañita de seguir.
¿Y en el caso de Facebook?
Y en el caso de Facebook, también a través de internet, facebook.com/agropopularcope, que es nuestro usuario, y aquí donde hay que pinchar es en me gusta.
Y también pueden participar a través de estas dos redes sociales. Esperamos ya sus comunicaciones. Por ejemplo, Arturo Romero Marín nos dice: César, saludos desde Bajó, solo 2 grados. Un abrazo a todos los trabajadores de Agropopular. Pues también otro para ti, Arturo, y para todos los que nos estén escuchando ahora mismo y si están saliendo en coche, mucha precaución y que disfruten de este puente. Comunicaciones de los oyentes a lo largo de la semana.
En Twitter muchos oyentes nos han felicitado por los datos del EGM que conocíamos esta semana y que dicen que 517.000 personas escuchan Agropopular cada sábado. David Valderrama comentaba: yo soy un fijo. El usuario Atoalu decía: lo mío por este espacio no se llama amor, es algo mayor. Enhorabuena, gracias y felices fiestas nos deseaba. Carlos Runa señalaba: ahora entiendo por qué nunca me llevo los premios. Por otro lado, en esta red social Ángel Boyano nos contaba que hay desencajonamiento de 2 toros y 3 vacas este sábado en Villalpando, Zamora. Pepe Vascón decía que hay que aprovechar el puente de diciembre, que se espera buen tiempo, y colgaba un meme donde aparece la foto de una mujer llorando con la frase: me prometí una escapada rural y llevo 3 días cogiendo aceitunas. Y por último, Cristina Gutiérrez nos preguntaba en Twitter a qué parte del cerdo se llama lagarto.
Pues lo vamos a investigar porque yo tengo una idea, pero quiero confirmarlo, lo diremos a lo largo del programa.
Y por otro lado, en Facebook, Dani Armando nos pregunta cómo se llama la canción con la que se abre el programa. La quiero para el móvil, decía.
Pues es Spain, Spain de Manolo Gas. Esa es la versión que utilizamos.
También en esta red social muchos oyentes nos felicitaban por los resultados del EGM. Ernesto Barba decía: en realidad es el mejor programa, abierto a todos, ameno y verdadero. En conclusión, un lujo. Francisco Javier Ollas decía que le parece que aquí falta por contar mucha gente más. Pilar Sánchez nos daba la enhorabuena y decía: sois como el buen vino que mejora con los años. Os merecéis estar ahí por el gran trabajo de apoyo al campo semana tras semana. Juan Montoro apuntaba: el mejor programa de radio dedicado íntegramente a la agricultura y a los agricultores de nuestro país. Dice que nos escucha desde que tiene uso de razón. Y Consuelo Martínez apuntaba que si tanta gente lo escucha, tantos no pueden estar equivocados. Por otro lado, también en Facebook, Sergio Sánchez nos comentaba que hace poco más de un mes que descubrió el programa y que le gusta mucho. Él es un joven agricultor. Nos concretaba: bueno, más que nada trabajo en un invernadero de flor cortada, claveles en Lebrija, Sevilla, y me gustaría, si puede ser claro, nos pedía si puedes dar en el programa, César, alguna información sobre nuestro trabajo y sobre cómo está el mercado de la flor cortada. Te enviaba un saludo muy fuerte y, aunque decía nos ha descubierto hace poco, nos daba la enhorabuena por los 30 años de
pues
programa.
Un día de estos le llamamos a él y que nos cuente lo que hace. Ganadores de esta semana.
En Twitter, Ángel Boyano, y en Facebook el afortunado ha sido Ernesto Barba.
Perfecto, pues esperamos ya sus comunicaciones y mientras tanto vamos con la información. Abrimos nuestra ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao.
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Bueno, pues a raíz de las sugerencias realizadas por la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura va a introducir cambios en la definición de agricultor activo. Lo han hablado ustedes con las consejerías de agricultura de las comunidades autónomas, ¿no?
Eso es. El jueves pasado, en conferencia sectorial, se lo comentamos y se lo explicamos a las comunidades autónomas en qué iba a consistir o en qué podría consistir ese cambio.
¿Y en qué va a consistir?
Básicamente lo que pretendemos es mantener el requisito de la regla del 80-20, que lo hemos explicado muchas veces en este programa, pero dando la posibilidad de que aquellos que no lo cumplan en determinadas circunstancias excepcionales puedan demostrar que tienen una actividad agrícola propiamente dicha y que la ejercen directamente y que no tienen abandonada la superficie. Sería, por decirlo de alguna manera, dar por la vía de la excepcionalidad entrada a aquellos que no cumplan a la regla del 80-20, pero siempre y cuando puedan demostrar que tienen una actividad agrícola real y que la desempeñan directamente ellos.
Bien, y esto habrá que esperar a que aparezcan son reales decretos en el BOE, a que se aprueben, para ver cómo queda exactamente, supongo, ¿no?
Efectivamente, seguimos manteniendo la fecha de publicación, de aprobación, perdón, del Real Decreto el día 19 de diciembre, con lo cual probablemente saldrá el día siguiente publicado en el Boletín Oficial del Estado, y durante esta semana lo que haremos es perfeccionar esa redacción de la que venimos hablando. En cualquier caso, pensamos que estas situaciones de aquellos que no cumplen la regla del 80-20 serán situaciones excepcionales, es decir, lo normal será que un agricultor o un ganadero en condiciones normales cumple la regla del 80-20 y, por tanto, estamos hablando, yo creo, que de pocos casos que los que tendremos que analizar, no uno a uno, pero digamos que de una manera un poquito más detallada, para que efectivamente detrás de la actividad que declaran no haya ni situaciones de abandono ni situaciones en las que no son ellos los que realizan la actividad agrícola.
Algunas organizaciones como la COA, JUPA y la Unión de Uniones consideran que se debilita la definición de agricultor activo.
Vamos a ver, yo creo que la definición de agricultor activo, la aplicación de la regla del 80-20, ha sido un paso muy grande que hemos dado en el sector agrario en España en relación con las ayudas de la PAC, y yo creo que ahora lo que nos falta es aquilatar ese paso que hemos dado, pero efectivamente también tenemos que respetar la norma comunitaria que nos exige que demos garantías también a aquellos que, sin cumplir la regla del 80-20, puedan estar haciendo una actividad agrícola o ganadera real. Yo quiero decir también que el que no cumple la regla del 80-20 normalmente son muy poquitos casos, y en esos casos lo que vamos a ver es que no son, digamos, beneficiarios, que lo que hacen es tener abandonada la superficie, eso lo vamos a descartar, ni tampoco queremos que sean beneficiarios, que en realidad no son ellos los que realizan la actividad agraria, sino que es un tercero al que le tienen dejadas las tierras. Vamos a intentar que estas dos circunstancias no se nos cuelen dentro del sistema, que es precisamente lo que pretendíamos evitar con la regla del 80-20, con lo cual esta excepción que vamos a abrir, yo creo que no debilita la regla del 80-20, y que lo que hace es darnos más seguridad jurídica frente a una normativa comunitaria, que no olvidemos, estamos en la Unión Europea y tenemos que respetar una normativa comunitaria.
En las ayudas acopladas ha habido también, a sugerencia de la Comisión Europea, que hacer una nueva distribución, no, si lo he entendido bien, no por sectores, sino por regiones, no por comunidades autónomas, mejor dicho.
Vamos a ver, las ayudas acopladas, para que tener una idea precisa de los cambios, los sectores a los que vamos a dar ayuda y los importes no cambian. Lo único que ocurre es que en el anterior esquema teníamos ayudas, por ejemplo, la de la vaca de leche, en donde teníamos diversos complementos. Ahora los complementos los tenemos que individualizar en una ayuda. A los efectos del beneficiario no va a cambiar nada, es decir, el cálculo va a seguir siendo el mismo, la ayuda que va a recibir con los complementos, lo que iba a recibir por los complementos lo va a recibir igual, pero a efectos internos de las propias administraciones lo tenemos que considerar contablemente como ayudas separadas, es decir, el agricultor o el ganadero no va a notar la diferencia, las administraciones lo que ocurre es que las vamos a tener que contabilizar separadamente, esos complementos ahora los vamos a tener que contabilizar como si fueran ayudas. Sí que cambia el cálculo de los derechos especiales, que ahí, en lugar de hacerlo con un cálculo individual para cada ganadero, en que cada ganadero tiene un importe unitario diferente, ahora todos los ganaderos van a tener el mismo importe unitario en derechos especiales.
¿Alguna cosa más que agregar respecto a novedades?
Pues básicamente que realmente estamos ya prácticamente pues en la última semana. Como te he dicho antes, el día 19 esperamos que esto salga en el BOE, el día 20 en el BOE, aprobados los reales decretos, y ya prepararnos para la fecha siguiente, que es el 9 de marzo, que es la fecha de la apertura de la verdadera ventanilla.
Perfecto, pues aquí seguiremos hablando de estos temas e intentando aportar algo de claridad y de luz a un asunto tan complicado, porque cada comisario que llega hace su reforma y lo complica todo mucho más. Gracias, don Fernando Miranda. Gracias. Director General de Producciones y Mercados Agrarios. Algunas consultas para él, tenemos acumuladas varias, iremos dando salida en las próximas semanas a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, don Fernando.
Muy buenos días, gracias, César.
Ponedme el himno de la PAC. ...8:44, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular.
El sector agrario evoluciona cada día, y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes, y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank, con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Bueno, seguimos antes de continuar adelante y hablar de fiscalidad. Recuerdo las dos preguntas, que son dos preguntas. Una es la pregunta de carácter taurino. ¿En qué localidad de España organizaron durante 50 años los hermanos Peralta un festival benéfico? Y la segunda pregunta es, ¿dónde se está celebrando en estos días la cumbre del clima organizada por la ONU? Haremos el programa desde allí el sábado que viene. Hay que responder a las dos preguntas. Y ahora sí, hablamos de fiscalidad.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
En el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado 29 de noviembre se publicó la orden ministerial que desarrolla el método de estimación objetiva del IRPF de cara a la declaración de la renta que se hará en 2015, correspondiente eso sí al ejercicio 2014. ¿Novedades, Eugenia? ¿Las recordamos?
Pues como principal novedad, la disposición recoge el establecimiento de un índice corrector de 0,80 para los cultivos en regadío que utilicen energía eléctrica. Según el Ministerio de Agricultura, podrán aplicar este índice los agricultores que rieguen sus fincas utilizando energía eléctrica y que concentran el gasto en determinadas épocas del año. El objetivo de la medida, que también será de aplicación al periodo impositivo 2014, es reducir el impacto que la subida de la tarifa de la energía eléctrica ha supuesto en la rentabilidad de las actividades agrícolas de regadío. Otra novedad es la incorporación al método de estimación objetiva de los titulares de actividades forestales dedicadas a la extracción de resina, para las que se establece un índice de rendimiento neto de 0,32. Por lo demás, se mantienen las medidas ya recogidas en la orden anterior. El techo de ingresos que deben respetar las explotaciones agrarias para tributar por el sistema de módulos se mantiene en 300.000 euros. No varían los módulos fijados para el año anterior en todas las actividades y se incluye de nuevo una reducción para uva de mesa, flores y plantas ornamentales y tabaco. Se mantiene la reducción del 5% en el rendimiento neto para los contribuyentes que tributen en 2015 por este método de estimación objetiva y en el caso del municipio de Lorca, la reducción del rendimiento neto en módulos será del 20%.
Por otro lado, Asaja Córdoba ha denunciado que el Ministerio de Hacienda está aplicando el IVA a las ayudas europeas que reciben los agricultores y ganaderos cuando hay cesiones de derechos a recibir esa ayuda, cuando hay cesiones de derechos a recibir esa ayuda, por ejemplo, cesiones de derechos de pago único. La organización ha pedido al Ministerio de Agricultura que explique al Ministerio de Hacienda el funcionamiento de este tipo de cesiones, que además ya están sujetas a otros impuestos. Montoro haciendo de las suyas. Ponme su himno. Y de Hacienda a los robos, Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba ha colocado en su página web cerca de 200 fotos con material recuperado por la Guardia Civil que había sido robado con el fin de que sus propietarios lo identifiquen y se les pueda devolver.
En esta provincia, los equipos Roca de la Guardia Civil han detenido a más de 400 personas desde finales de 2013, fecha en la que se pusieron en marcha.
8:47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias y vamos a elaborar el primer plato de nuestro menú navideño.
Los pastores que supieron que el niño Dios estaba en cuero. Los pastores que supieron que el niño Dios estaba en cuero.
Nuestra sugerencia de un primer plato es la de cardo, la de preparar cardo. Y vamos a saber cómo está la cosecha de cardo este año. Nos vamos hasta Peralta, en Navarra, y saludo a don Aurelio Gindulain. Don Aurelio, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Qué tiempo tienen por allí?
Bueno, pues la mañana ha salido lluviosa, pero vamos, parece que se está arreglando el día un poco.
¿En qué momento de la campaña de cardo nos encontramos ahora mismo?
Pues ahora estamos en principio de campaña de lo que es más el cardo fresco, ¿no? Porque la industria hace más en primavera.
Primavera, o sea,
también
que ahora
está haciendo ahora, pero el fuerte es la primavera. Ahora es en fresco.
¿Y cómo están yendo las cosas?
Bueno, pues como todas campañas, pues cada vez se exige más, se paga menos y aguantamos todo que nos echen aquí.
Pero las producciones están siendo buenas en aquella zona.
Este año bueno, en rendimientos es muy bueno. El año pasado no fue año de rendimiento, pero este año sí, está, de momento está saliendo.
¿En su casa es tradicional consumir cardo por las fiestas de Navidad, sobre todo Nochebuena o Nochevieja?
Bueno, aquí se consume todo el año, pero la, en Navidad es cuando más se consume, sí.
Y usted prepara el cardo y lo envía y lo vende directamente, si se lo piden.
Sí, sí, claro. Y bueno, nosotros hacemos mucho el País Vasco, San Sebastián, Pamplona y lo que es aquí la zona, el Peralta y los pueblos de alrededor, es la clientela que tenemos.
Pero si hay alguien de Sevilla que se lo pide, se lo envían.
Sí, el año pasado mandamos hasta Huelva, o sea,
hasta Huelva.
Que no hay problema.
Bueno, y hay hay abastecimiento suficiente, ¿no?
Sí, sí, claro. Perdón, nos pues falta, en 3 o 4 meses nos falta.
Bueno, pues a ver, denos una forma para ponerse en contacto con usted, por si alguno de nuestros oyentes pues quiere adquirir esos cardos, que recordamos, se trata de cardo fresco.
Sí, sí, cardo fresco, limpio y envasado al vacío.
O sea que aguanta más allá de Navidad, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Entonces nosotros tenemos una página web, ¿sí? www.verdurasdenavarra.com. Y ahí viene el teléfono, que normalmente lo que hacen es llamar por teléfono.
Pues repetimos, www.verdurasdenavarra.com. Perfecto. ¿Cómo se prepara en su casa el cardo?
Entonces, el año pasado os di la receta del cardo normal, ¿sí? O sea, con almendra, y este año vamos a hacer con almejas.
Pues a ver.
Entonces se limpia el cardo y cocer normal, 10 o 15 minutos en olla rápida, hacer las almejas en salsa verde con unos ajos frescos, nosotros llamamos ajos verdes, el ajo fresco, y después incorporar al cardo, darle un hervor y sale buenísimo.
Pues nada, muy facilito, ¿no?
Es fácil, muy fácil. Sí. El cardo, el mayor inconveniente es el limpiar, pero bueno.
Si ustedes ya lo mandan limpio.
Que está limpio, es buenísimo.
Perfecto, pues que vaya bien la campaña, don Aurelio.
Muchas gracias, César.
Recordamos.
Enhorabuena por el programa y los 30 años.
Gracias, recordamos la página web www.verdurasdenavarra.com. Ahí tienen la información. Gracias.
Venga, aquí, César.
Hemos estado en Navarra.
No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera la mencona, no te vayas de Pamplona.
No te ¿qué vayas dicen los oyentes, mamen?
Hoy el oyente más madrugador ha sido Jorge Pérez, que nos ha escrito desde Trigueros, en Huelva, para contarnos que ya está con la siembra del trigo. Dice que las tierras están en perfecto estado gracias a las lluvias de los últimos días. Antonio del Castillo te felicita desde Villalpando, Zamora, por el premio Cándido que recibiste ayer. Miguel García nos ha escrito un correo desde Siete Iglesias de Trabancos, en Valladolid, donde nos cuenta está con su amigo Ángel Román pasando el fin de semana. Francisco Caña nos dice desde Málaga que va a preparar la casa para la Navidad, como hace siempre este día, 6 de diciembre. Ernesto García nos dice que en Albacete hace un frío que pela. Y concursa respondiendo a nuestras dos preguntas.
Responde a las dos preguntas.
Responde a las dos preguntas.
Me dicen, yo estoy viendo también por Twitter, que solo se responde a una pregunta, la de los hermanos Peralta, la localidad española, pero que casi nadie sabe dónde se está celebrando la cumbre del clima, desde donde haremos el programa la semana que viene. Cumbre del clima organizada por la ONU, con asuntos que afectan muy directamente a los intereses de los agricultores y ganaderos. Luego daremos alguna pista, más cosas.
Miguel Ángel Bonet nos decía que estaba esperando a que le diéramos la receta navideña del cardo, ya la hemos tenido. Y Alberto Cuevas, por último, felicitaba en un correo electrónico a Saja Córdoba por su gran labor con el campo andaluz.
Pues Jorge Moratilla nos dice, la cumbre del clima se está celebrando actualmente, él sí que acierta, pero por ejemplo no nos da la respuesta a la segunda pregunta, en este caso la de la agenda taurina. Y hay mucha gente que nos está diciendo, como Francisco Rodríguez, que es en Nueva York, y no, no es en Nueva York, es en América del Sur. Formas de participar en nuestro concurso, a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Forma para abonarse:
en Twitter hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, que es @agropopular, y darle a seguir. Y en el caso de Facebook, nuestro usuario es agropopularcope, hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y darle a me me gusta. César, hay que recordar que no basta con contestar a las preguntas, sino que hay que ser seguidores. Hay que dar primero a seguir o a me gusta, según en qué red, para poder entrar en el concurso, en el sorteo.
Perfecto, pues repito las dos preguntas. ¿Dónde se está celebrando la cumbre del clima organizada por la ONU? Y, por otro lado, localidad española donde organizaron durante 50 años los hermanos Peralta un festival benéfico. ¡Nos ponemos cuerpo a tierra!
Con tu cuerpo a tierra, siembra, sombra, tierra, con tu cuerpo a tierra, combativa, siembra, sombra, siembra.
Se cumple un año y 29 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración en Agroseguro en 2011. Y sigue la callada por respuesta. No dan señales de vida ni el presidente del Consejo de Administración, don Ignacio Machetti Bermejo, ni el vicepresidente, don Juan Sáez Rubio, en representación de MAFRE, ni tampoco la esposa de este último, que casualmente es la directora general, doña Inmaculada Poveda. Ya saben que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos para explicar eso. El aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro pasaron de 535.000 euros en 2010 a casi 2 millones de euros en 2011, según el propio informe de Agroseguro. Lo que no dicen es a qué miembros del Consejo de Administración fueron a parar ese millón y medio de euros de diferencia. Ya saben que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos por si quieren responder. Ha pasado un año y 29 semanas y siguen con la callada por respuesta. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. A partir de las 9 tendremos, repasaremos los 30 titulares de las 30 noticias más importantes de esta semana. Hablaremos de agua y de sequía, hablaremos de la cumbre del clima, hablaremos del pago de ayudas y hablaremos también, continuaremos con nuestro menú, cordero asado y cabrito asado. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.